Vamos directamente con el cuento de Roberto Fontana Rosa, mi amigo Peter.
Como corresponsal de guerra me ha tocado enfrentar un sinnúmero de situaciones amargas, duras. A pesar de la cierta insensibilidad que se va apoderando de uno debido a la misma naturaleza del trabajo, cada tanto los acontecimientos nos ponen de cara a trances que nos devuelven el áspero sentido del dolor, el pesar y el espanto mismo. Pero quizás el que más me puso a prueba, el que más hondo hirió mi fibra humana, fue el encuentro que me tocó vivir en el hospital militar de las tropas inglesas, en Stammenbern, aquel verano del 44. La infantería alemana se había retirado tras los márgenes del río Spear, y las campiñas y poblados mostraban los efectos devastadores de la artillería canadiense. Como las aguas de una inundación al retirarse, las tropas especiales del general Haushofer-Schwaber habían dejado un terreno alfombrado de escombros, hierros torcidos, restos de vehículos blindados, cápsulas servidas. El hospital municipal de Stummerman había quedado milagrosamente en pie, algo ennegrecido por el humo de los incendios, quizás agrietado ante los remesones tremendos de un cañón Gran Berta que los nazis habían disparado desde uno de sus pasillos. Hacia ahí marché presuroso cuando me dijeron que Peter Whiting había ido a dar con sus huesos, o lo que quedaba de ellos, a una de las camas de campaña. Le había estallado una mina bajo sus pies cuando se empecinó en patearla, creyendo que era una lata de jamón del diablo enterrada por los alemanes antes de huir. Los nazis llevaban adelante la táctica de tierra arrasada. Haremos como el perro del hortelano había amenazado el general Oberstwalberg ante la ofensiva aliada. Para su desgracia, los jóvenes soldados teutones desconocían en su mayoría qué era lo que hacía el perro del hortelano. Por lo tanto, la retirada fue un completo desorden de tropas cavando pozos para enterrar huesos, girando sobre sí mismo antes de dormir, o bien orinando contra los árboles. Peter Whiting era algo así como un hermano para mí y me sacudió la noticia de su desgracia. Cuando entré al hospital hirviente de soldados, enfermeros y camilleros, me preparé para enfrentarme con el horror. Durante una hora caminé entre larguísimas hileras de heridos hasta que una amable enfermera francesa me indicó la sala donde se hallaba Peter. ¿Usted lo conoce? Recuerdo que me preguntó. Asentí con la cabeza. Lo encontrará muy cambiado, me previno. Yo sentí un nudo en el estómago. Ya en el tercer piso, una robusta jefa de enfermeras me condujo hacia la cama de mi amigo. Estaba algo apartada del resto de las otras camas y un par de lienzos blancos flanqueándola le daban una cierta privacidad. Peter estaba cubierto, a pesar del intenso calor, con una sábana hasta los hombros. Se veían parte de estos y me impresionó la blancura de su carne. La cara no podía verse, totalmente vendada, y el cráneo desaparecía bajo un casco de yeso. Se le apreciaba, sí, la oreja derecha, nítida, armónica. No obstante resultarme familiar en esa oreja, no pude menos que consultar con la mirada a la cava. Esta afirmó, entrecerrando los ojos. Las primeras palabras que cruzamos con Peter fueron casi ceremoniales, productos de la tensión del encuentro. La voz de mi amigo me llegaba sofocada bajo las vendas. Recuerdo que hablamos banalidades, bromeamos y recordamos amigos comunes de la lejana Liverpool, ciudad donde nos habíamos conocido. «Oye, Bart», me dijo en un momento dado Peter, «sobre una de las sillas hallarás una frazada. Cúbreme los pies, por favor». Busqué con vista la frazada, en tanto pensaba que la convalecencia le había conferido cierto estado atérmico a Peter. No debía hacer menos de 35 grados de calor. Cuando coloqué la frazada sobre el lugar donde deberían estar los pies de Peter, solo palpé una planicie acolchada. Volví a mirar interrogativamente a la cama. Esta negó lentamente con la cabeza. Me habían hablado de esa extraña sensación que suelen percibir los mutilados, ese reflejo fantasma proveniente de un miembro que ya no tienen. Proseguí de inmediato la conversación con Peter, intentando soslayar el duro trago y evitar hablar del tema. Pero un minuto después Peter insistió. «Perdona, Bert, perdona que te interrumpa, pero súbeme un poco la frazada. Es en las piernas que siento frío». Corrí la frazada más hacia la cintura y me volvió a ocurrir lo mismo que antes. Bajo mis dedos no percibía ningún volumen. Consulté con la vista a la cava. Esta meneaba la cabeza lenta y negativamente. Me fue difícil enhebrar la charla con Peter, que ahora hablaba de la situación vacilante del frente de guerra. De repente, como animado, pasó a comentar su episodio con la mina. El mayor cimbronazo lo sentí en la cadera, me confió. Siento como si tuviese una protuberancia ahí, sobre el costado derecho. Tócame, Bert. Con real aprensión, palpé el sitio por él indicado y solo encontré la mullida respuesta del colchón. Busqué los ojos de la cava con desesperación. Esta negó lentamente con la cabeza. Creo que Peter notó en mi charla de allí en más el desaliento. Continuó hablando, sin embargo, hasta que se interrumpió para pedirme algo. Bert, ¿ves la sonda que tengo en el pecho? Yo no veía nada sobre la sábana. Sácamela, por favor. Me dijeron que la tendría solo una hora y ya se ha cumplido. Me molesta. Me quedé paralizado. Sácamela. Sácamela, Bert. Me animó Peter. Hice ademán de tocar el sitio donde debía estar su tórax y mi mano volvió a dar contra la chatura bajo el lienzo blanco. Clavé mis ojos en la cava sin poder creerlo. La cava negó lentamente con la cabeza. Creo que estuve unos minutos más y salí huyendo. A la salida me di de bruces, confundido como estaba, con un teniente de infantería cuyo nombre no recuerdo. Me preguntó por Peter. Él también lo conocía. Le contesté con frases entrecortadas pero elocuentes. Qué pena, dijo. Un muchacho tan espontáneo, tan simple. Peter es solamente lo que se ve, definió compungido. Ya lo creo, dije, y proseguí escaleras abajo. Mi amigo Peter, Roberto Fontana Rosa.